COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Buenas tardes. ¿Tú llevas ahora mismo la mascarilla? Hoy se nos plantea tomar esa decisión. En la mayor parte de locales interiores ya no es obligatorio usarla. Si ya hay mucha gente en Pontevedra que la sigue usando por la calle, hoy son la excepción, las personas que no la ponen al entrar a algún establecimiento. Y hay un concepto que se repite mucho, y que es el que yo seguí esta mañana al salir a preguntar. Yo hoy fui con el micrófono de COPE y mi mascarilla, por respeto a las personas a las que iba a preguntar. Esto me contaban dependientas del centro de Pontevedra.
No sé cómo será, ni al final del día ni dentro de unos días, que seguramente ya yo creo que habremos olvidado bastante de la mascarilla. Pero el primer día es difícil, así que sigo indecisa.
Pero esto está totalmente ventilado, al final dentro de lo que cabe no estamos en un sitio cerrado, entonces bueno, iremos viendo un poco. Es el primer día, estamos todos un poco, claro, es como un cambio un poco drástico porque pasamos del todo al nada. Y bueno, que ya teníamos la libertad en la calle un poco, entre comillas, pues bueno, en función de lo que vaya pasando, la verdad.
Sí, yo la verdad que llevaba fatal el tema de la mascarilla, pero bueno, pues por la mañana decidí, a lo loco, me voy a quitar la mascarilla, salí por la puerta y dije, al ascensor sin mascarilla, y aquí estoy sin mascarilla, pero bueno, no sé.
Aquí los primeros clientes que entraron esta mañana todos con mascarilla, y yo de vez en cuando descanso, no me la pongo porque es que es mucho todo el día, 12 horas aquí es mucho todo el día.
Sabes que en el transporte público sí hay que usarla y también en determinados centros y establecimientos sanitarios. En la farmacia, así recibían la norma que obliga a seguir entrando con mascarilla al personal y la clientela.
Efectivamente, pues el paciente, la mayoría de los pacientes que entran en la farmacia es gente pues vulnerable, gente de edad, y creo que bueno, es una decisión acertada. Tanto el paciente va a estar más tranquilo a la hora de entrar, y nosotras también estamos más tranquilas trabajando con mascarilla. Aún creo que no es un poco precipitado para nosotros que retirarla.
¿Y qué otros establecimientos se consideran sanitarios? Pues atención, no solo para el personal, también para nosotros como clientes tenemos la obligación de entrar con mascarilla en ópticas, ortopedias o centros audiológicos. Por eso todo el mundo, aunque por la calle vaya sin mascarilla, llevan una para poder ponerla cuando es necesario.
Sí, la llevamos, pero no sabíamos, por ejemplo, yo no sabía que en las ópticas también habría que llevarlas, la verdad.
Y desde la óptica que tenemos aquí enfrente a nuestra emisora en la calle Joaquín Costa, esperaban esa confirmación oficial, aunque el BOE hace referencia a una lista de qué considera establecimiento sanitario.
En principio, como establecimiento sanitario, deberíamos tener que usar mascarilla, tanto nosotros como nuestros clientes. Pero falta que nos lo especifique. Estoy esperando que el colegio emita algún comunicado para poder actuar. No sabe si las ópticas, si las ortopedias. Hay un montón de establecimientos sanitarios que no sabemos si estamos imbuidos. Han citado las farmacias, pero al resto no nos han citado.
Pues sí, en farmacias, ópticas o ortopedias, en esas todo el mundo debe entrar con mascarilla. En resumen, en la mayoría de espacios que no estén relacionados con la salud, queda en nuestra mano. ¿Y qué nos recomiendan los expertos? Lo primero, sentido común. El doctor José Manuel Fandiño, presidente de SEMES, la Sociedad Gallega de Medicina de Urgencias, considera que es necesario avanzar hacia una vida sin mascarilla, pero con excepciones.
Sí, yo soy una persona de riesgo. Sí, estoy en una reunión con personas de riesgo, sea familiares, amigos, que sepa que tienen una situación de riesgo. O si voy a eventos multitudinarios, yo me la pondría. Esa es la recomendación.
El doctor Fandiño considera que había llegado el momento de tomar esta decisión, aunque avisa de que todavía no se conoce el índice de contagio de esta Semana Santa.
Sí que es cierto que tenemos que volver a una situación de cierta normalidad, pero la decisión y las consecuencias las sabremos luego. Todavía tenemos que ver el resultado de la Semana Santa, ¿no? Que la hemos tenido, acabamos de salir de ella, y depende, en algunos países que se ha tomado esta decisión, luego ha habido un repunte, el resultado final lo veremos.
En general, la mascarilla deja de ser obligatoria, pero claro, después de 2 años pegados a ella, el presidente de SEMES está convencido de que nuestra mentalidad con respecto a las enfermedades respiratorias ha cambiado por completo.
Probablemente vayamos hacia, por lo menos durante unos años, a una visión parecida a la visión asiática, sobre todo en periodos de, de transmisión de enfermedades con vía respiratoria con la mascarilla. Yo creo que probablemente hayamos aprendido eso, por lo menos ahora, y después queda la parte de ver cómo evolucionamos.
Veremos esa evolución y te la contaremos. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y en Pontevedra también es noticia este primer día con menos restricciones en cuanto al uso de la mascarilla. Vamos con la previsión del tiempo y te contamos más novedades. María Souto, desde Meteo Galicia, nos trae esa previsión.
Hoxe vai ser un día de alternancia de nubes e claros e con moi baixa probabilidade de precipitación. Podería agora durante a mañán escapar algún chubasco, pero sería algo dende logo moi illado e ocasional. Ventos do norte, iso sí, que se encargan de deixarnos temperaturas un pouquiño baixas para a época do ano. Tivemos en Pontevedra esta pasada madrugada unha mínima de 7 graus e a máxima hoxe quedará parecida donte arredor dos 17 graus.
16 es lo que marcan los termómetros ahora mismo en las Rías Baixas.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Hay una novedad sobre el fallecimiento de un hombre en la playa de Silgar al haberle pasado por encima una embarcación. Un hombre de 36 años, vecino de San Senxo, ha sido detenido por homicidio imprudente. Ha declarado y ahora espera a ser citado por el juzgado de Cambados. Mientras, la familia del nadador se va a personar en la causa. Pablo Romero, ¿con qué objetivo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Quieren que si fue una imprudencia no muera nadie más y se mejore la seguridad en el mar. La hermana del fallecido, Belén Tábara, nos contaba las pruebas que tienen de que la embarcación entró en la zona de baño, que son 200 metros desde la costa.
La Guardia Civil tiene custodiado el GPS que usaba mi hermano para entrenar y yo voy más allá. Hay que plantearse si aunque estuviese a 201 metros, entonces esto ya no era un accidente, si es razonable que la lancha esté a esa distancia. Si hay que hacer algunos cambios importantes de legislación.
Y tienen más pruebas de que la seguridad exigida por parte del nadador se cumplía al dedillo.
Pero lo que sí es cierto es que él se metió en el agua perfectamente identificado, con una boya, con un gorro fosforescente, con su GPS, y no pudo ni completar el entrenamiento porque lo arrollaron.
Para ayudar en la investigación, piden ayuda.
Han creado un correo electrónico por un sanxenxoseguro@gmail.com. La hermana de Juan Tábara pedía colaboración a posibles testigos.
Necesitamos que los que estaban allí o gente que conozca, pues bueno, si han ocurrido circunstancias similares con esta lancha, cualquier cosa, que por favor intenten hacérnoslo llegar.
También cualquier información puede ser remitida tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional. En este caso, que la hermana del fallecido, Belén Tábara, evita calificar de accidente.
Que mi hermano nadando le diese un infarto, eso es un accidente, pero lo que ocurrió no lo es. Había que ir rápido, había que ir en una zona donde no podían estar, no lo podemos llamar accidente.
Por otro lado, hablamos de más novedades del día, en este caso de urbanismo. En Cambados, el concello está preocupado por un informe de costas que proclama la caducidad de todas las concesiones en terrenos portuarios. Y eso es gran parte del centro de la villa.
Desde el mercado de abastos a la estación de autobuses, pasando por un hotel y hasta el centro de salud. El alcalde de Cambados es Samuel Lago.
Pues mira, unha das que primeiro vence o centro de saúde. Se non recordo mal, en menos de 2 anos vence a concesión do centro de saúde. E que van a facer? Obrigarlle aos Sergas a facer un novo centro de saúde e desmantelar o que existe aí? Pareceme un gasto innecesario, repito, e a risco de ser inexistente, en un terreo que pode ter perfectamente ese uso. Porque non ten valor paisaxístico, non ten uso portuario, non ten valor ambiental. Son solares, son terreos urbanos.
El Concello de Cambados está en contacto con Portos de Galicia sobre estas concesiones y además el delegado del Gobierno en Galicia le ha prometido al alcalde Samuel Lago que el mes que viene tiene una reunión con Costas en la que tratará este tema, del que el alcalde pide flexibilidad. Y el Concello de Pontevedra descarta ofrecer nuevas visitas guiadas al convento de Santa Clara porque la Diputación ya está contratando el desescombro del edificio. Únicamente se mantienen las actuaciones artísticas sin reserva previa. Hoy, por ejemplo, a las 8, cine mudo con música en directo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
2:30, 1:30 en Canarias.